Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estévez. Martín de la Puente es un deportista de 16 años. En el último ranking, es un deportista que juega al tenis en silla de ruedas. El último ranking internacional absoluto le coloca como 27 del mundo y este último fin de semana conquistaba su primer máster nacional de tenis. Fue en Valencia, derrotó al catalán Kiko Tour, tres veces campeón de este ATP de Valencia, 7-5, 5-7 y 10-5 fue el resultado final, y Martín de la Puente está firmando un año 2016 realmente espectacular. Ha ganado a nivel internacional torneos en Canadá y el de Rivas Vacia Madrid en la capital de España. Fue finalista en otros tres torneos, ha logrado, porque tiene 16 años, el Master Junior, que le convierte en el mejor jugador actual del mundo en categoría juvenil, y en definitiva está quemando etapas para ser uno de los grandes de la raqueta en la modalidad de silla de ruedas. Martín de la Puente, que por merecimientos propios acapara sin duda en el día de hoy la portada de nuestro programa.
Con el patrocinio de CSUR te ofrecemos ahora la noticia del Celta.
Un Celta que se ejercitó esta mañana a puerta cerrada en las instalaciones de Amadroa, bajo la lluvia, sin ninguna novedad destacable, porque el parte médico figura vacío, continúa vacío, no hay lesionados, y por consiguiente, y con la única excepción de Gustavo Cabral, que cumplirá el sábado ante el Valencia su segundo partido de sanción, segundo de los tres partidos de castigo que le fue impuesto por el comité de competición, Eduardo Berizzo empieza ya a preparar un partido importante para el Celta, pero fundamentalmente para el equipo visitante, porque si el Celta es capaz de derrotar al Valencia, alejaría, pondría tierra de por medio hasta de 9 puntos respecto a un equipo, el Valencia, que esta temporada, os recuerdo, es uno de los 5 representantes del fútbol español en la Liga de Campeones. Entrenamiento sin nada destacable, y al final del mismo pasaba por la sala de prensa el moañés Yago Aspas, que lo tiene muy claro: 21 puntos en 10 jornadas, la trayectoria que está siguiendo el Celta en esta parte inicial del campeonato es para que todos nos sintamos satisfechos.
Sí, es para estar muy contento también, sobre todo en el plano colectivo. Las cosas se están haciendo muy bien y así es más fácil que destaquen los jugadores. En este caso, este partido, pues metí yo los goles. El partido pasado metió Nolito, el anterior Orellana. Pues bueno, se está, como te digo, haciendo las cosas muy bien, apretando muy cerca del área rival, y eso pues se produce en muchas más ocasiones, y sobre todo tiros a puerta, llegamos mucho al área y es más fácil meter goles, claro.
Todos recordaréis cómo a principios del mes de noviembre del año pasado, y después de que el Celta venciera en el Nou Camp al Fútbol Club Barcelona, se entró en un largo bache, no tanto de juego, pero sí de resultados, que hizo inclusive peligrar el puesto como máximo responsable técnico de Eduardo Berizzo. Hoy en Amadroa se le preguntó a Yago Aspas si el equipo estaba bien, si había síntomas de que se podía volver a entrar en una mala dinámica de resultados.
El equipo físicamente ahora mismo está en pico de forma, muy bueno, sobre todo porque nunca deja de desfallecer los partidos, siempre lucha hasta el final. Contra el Real Madrid morimos matando, contra el Villarreal lo seguimos intentando hasta el final. Este partido tuvimos 2 o 3 ocasiones intentándolo hasta el final, y pienso que ahora mismo estamos en un buen momento de forma. Espero que no llegue el bajón como llegó el año pasado y que sigamos como hasta ahora.
Pues esperemos efectivamente que ese bache de resultados tarde en llegar, si es que en algún momento de la temporada le afecta negativamente a un Real Club Celta. Yago Aspas, que hoy ha dicho, Yago Aspas, para todo aquel que no lo sepa, pese a ese carácter un tanto peculiar, es posiblemente el futbolista más estudioso del Real Club Celta, analizando a rivales, a jugadores y también a la clasificación. Hoy se le ha preguntado, ¿Qué ves en la clasificación? ¿Ves la parte alta? ¿Ves los puntos que tiene el Celta de ventaja sobre la zona baja, la parte de descenso, la parte en círculo rojo? El demonio no se quiso mojar.
Pues miro todo, le reviso hasta la diferencia de goles, pero bueno, siempre miro, yo creo que el Celta está para estar entre los 10 primeros, eso no me cabe duda. Pero bueno, primero, como te digo, los 40 puntos y después ya miraremos lo más arriba posible entre todos y haremos las cuentas.
Hoy es martes, quedan 4 días para que el Celta se reencuentre con Balaídos, se reencuentre mejor, con el césped de Balaídos. ¿Cómo va a estar ese día el césped? Aspas reconoce que es un motivo de preocupación y del que se habla en el vestuario.
No, la verdad que aún no nos dijeron nada ni se comentó nada, pero bueno, sí es cierto que cuando vimos el estado del césped contra el partido de Real Madrid era lo primero de que hablábamos, ya calentando, ya viendo pues antes de salir a calentar, vas a ver el césped, y bueno, ya se veía que no estaba en las mejores condiciones. También después vi las quejas del entrenador, que pienso que con toda la razón del mundo, vamos.
Yaguito se fue del Celta en la primavera, casi verano del año 2013. La temporada 2013-2014 jugó muy poco en el Liverpool. La 14-15, o sea, la pasada, jugó algo más, pero no todo lo que hubiera deseado, en el Sevilla. Ha vuelto a Vigo y parece que vuelva a disfrutar con el fútbol. Más allá de que su equipo gane o pierda, él realmente donde es feliz es dentro de la cancha de juego.
Yo disfruto siempre, jugando al fútbol, siempre que uno puede participar, intenta dar lo mejor de sí mismo, siempre yo salgo al campo para disfrutar, es lo que me gusta.
Las palabras de Yago Aspas esta mañana al término del entrenamiento a puerta cerrada en Amadroa. Mañana nueva sesión de trabajo, también a puerta cerrada, desde las 10:30 en las instalaciones de Amadroa, preparando ese partido contra el Valencia. A partir de ahí, como el Celta es objeto de deseo de Televisión Española y de los partidos en abierto que este canal puede ofrecer cada fin de semana, a partir de ahí, tres en horario nocturno, los sábados, el primero de todos ellos, será después del partido contra el Valencia, 2 semanas después, en Riazor, ante el Depor, al que seguirán Sporting en Balaídos, y en el Villamarín contra el Betis, ya entonces en el mes de diciembre.
CSEUR tiene la solución. Copias de llaves, mandos a distancia, maestramientos. CSEUR, vendemos y reparamos cerraduras y llaves de automatismos. CSEUR, apertura de puertas y cerraduras, normales, blindadas, acorazadas. CSEUR, apertura de cajas fuertes, carcasas de llaves y todo tipo de accesorios. CSEUR Cerrajería, en calle Coruña 25, teléfono 986-1265-71.
Son las 15 horas y ahora mismo 40 minutos, ya lo dice el refrán, que todo lo malo se pega, y una mente retorcida en su momento decidió colocarle trampas a los ciclistas que acuden fundamentalmente los fines de semana a practicar la bici de montaña a los montes, a los parques forestales de nuestra zona. El año pasado se produjo un grave accidente con lesión medular incluida en Vigo. Insisto, todo lo malo se pega, y en esas andamos ahora mismo en Pontevedra, y con una concentración fijada para este próximo fin de semana, precisamente para protestar contra esas trampas que tanto daño hacen y que tanto daño pueden hacer si alguien no toma las medidas oportunas. ¿O no? COPE Pontevedra, Silvia Vieito, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, ha aumentado en toda España la colocación de esas trampas, pero en Galicia, especialmente en la provincia de Pontevedra. Aquí la última que se encontraba era en Meis, en el Monte Castrove, y por suerte no fue ni un ciclista que perdería el control de la bici, ni tampoco un corredor que se atravesaría el pie con total seguridad. El que se encontró con esa trampa en el monte era, en este caso, un aficionado a la micología y buscando castañas. Nos lo cuenta un miembro de las entidades que convocan las concentraciones del sábado, que son Pedaladas y Masa Crítica, Manuel Torres.
Son pues unos tablones de 1.5 metros de largo, con clavos que se atravesan, y estos clavos estaban, los tablones estaban semienterrados no monte, y los clavos sobresaían, de manera que, de feito, última trampa, un amigo e compañero da Asociación Pedagadas que ia por castañas camiñando, pois clavou unha nunha bota, quiso avanzar, levaba unhas botas de seguridade de traballo, entón non lle chegou o pé, pero quiso avanzar e de repente se dou conta de que estaba fixado o chan e era unha trampa destas. Non ia na bici, ia por castañas, e bueno, igual que hai un aviso do running, moita xente está empezando a correr polos montes, eu son un deles, e todavía eso é máis perigoso que para a xente que vamos en bici.
Era de nuevo en un monte mancomunado que se mantiene de forma privada pero que su uso es público, y más allá de señalar a los comuneros o a cazadores, para Manuel Torres son simplemente psicópatas que no valoran el riesgo para las personas, lo que suponen los que ponen esas trampas. Los deportistas son también unos de ellos, y por eso David Cal, piragüista que también utilizaba la bici de montaña para ganar fondo, Gómez Noya, que en pretemporada también rueda por el monte, o la ciclista Lucía Vázquez, ganadora precisamente de la Tasa de Portugal de BTT, es una de las que apoya las concentraciones de este sábado contra las trampas.
Sí, Lucía Vázquez vai a estar, tamén dende a Asociación de Ciclistas Galegos, o seu presidente, con que temos moito contacto, e a xente que forma parte directiva tamén están axudándonos a mover isto, e vai a estar. Tamén vai a estar o presidente da Federación, Juan Carlos Muñiz, o presidente da Federación Galega de Ciclismo, tamén vai a estar aí, que de feito nos está apoyando sempre tamén.
En el aparcamiento del campo de golf de Meis, a las 11:15 el sábado, cerca del lugar de Castrove, donde se encontró la última trampa para ciclistas, y a las 12:30 en la Plaza de España de Pontevedra. Ahí se van a concentrar todos este sábado para pedir que se conviva en paz entre los usuarios del monte, en especial de los deportistas.
Pues lo ideal sería que hubiera una masiva respuesta de la ciudadanía para intentar concienciar a las fuerzas políticas, y sobre todo en este caso a los policiales, a que esto se tiene que terminar de una vez y por todas. Silvia, hasta mañana.
Chao, hasta luego.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y si hay un equipo que ha iniciado la temporada como un tiro y que ha tenido descanso este último fin de semana, es fútbol femenino, el Club El Olivo de Vigo. 6 partidos jugados, 6 partidos ganados, 18 puntos, 3 más y un partido menos que su inmediato perseguidor. Entrenador David Ferreiro, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hemos empezado bien, no sé si tan bien como tú te lo imaginabas o te lo esperabas.
Bueno, la verdad que empezamos bastante bien, sobre todo a nivel de números, pero bueno, en cosas como pases del juego aún tenemos que mejorar bastante y aún queda mucha liga.
Aún queda mucha liga, pero el objetivo, mientras otros compañeros de banquillo a lo mejor se curan la salud, pero visto los precedentes, el objetivo del Olivo este año es volver a estar en la fase de ascenso a División de Honor, y si se puede ascender, a diferencia de años anteriores, mucho mejor.
Sí, siempre siendo cautos, intentamos eso. Nuestro objetivo prioritario es ganar la liga, intentar jugar esa fase. Y si podemos conseguirlo, preparar bien esa fase para poder dar el salto este año.
David, ¿me equivoco si digo que te hubiera gustado estar en un grupo más fuerte, más peleado, para que cuando llegue la hora de la verdad estuviera más castigado, más fogueado tu equipo en partidos de máxima exigencia?
Bueno, nosotros respetamos a todos los rivales, pero no te voy a negar que este año sí la liga ha descendido un poco de nivel en cuanto a la exigencia de los equipos. Algunos, bueno, siguen estando ahí, como el Mareo, como el Friol, como el Sárdoma, pero bueno, sí echamos en falta quizás un par de equipos que intenten pelear por la liga.
¿Vino bien este descanso, este último descanso del fin de semana, al ser, bueno, pues un grupo impar de equipos?
Bueno, la verdad que no muy bien. El hecho de estar compitiendo y tener que parar cada 2x3 nos rompe mucho el ritmo, y la verdad que nosotros lo que queremos es competir, y de hecho ayer jugamos un partido amistoso. Aunque la liga no nos lo permita, vamos a seguir haciéndolo porque creo que es la mejor manera de poder mejorar.
Sin duda. Dicen nuestros amigos los gitanos que no quieren a sus hijos con buenos principios. Pues aquí queremos un buen principio y un mejor final para el Olivo. Entrenador, que todo siga igual de bien durante los próximos meses. Un abrazo, David.
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo.
Esta temporada en COPE, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta la actualidad.
El Fondo Monetario Internacional mantiene la
presión. Te la explica.
Y esa es la cuestión que ahora mismo tiene en vivo al Partido Popular en el País Vasco.
Le pone voz a la noticia.
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Buenas noches.
Buenas noches.
España va a cumplir
esta temporada, de lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Vámonos al balonmano y os confieso que tenía ganas de hablar desde el pasado fin de semana con nuestro siguiente invitado, fundamentalmente por esa victoria de prestigio que Mecali Atlético Guardés lograba ante Veravera 25-20. Entrenador del equipo de Aguarda, Manuel Tallo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
25-20, victoria de prestigio, te pregunto, ¿es respecto a los últimos años cuando más cerca estáis de Veravera y Rocasa, que digamos se han ido repartiendo últimamente la tarta en lo que a títulos, en lo que a posiciones de privilegio del balonmano femenino español se refiere?
Bueno, está claro que la victoria es muy importante, ¿no? Porque es vital por los dos puntos y sobre todo por lo que supone a nivel anímico, ¿no? De creer que podemos estar ahí, pero también es cierto que digamos un cuarto de liga, ¿no? Queda muchísima competición y hay que estar tranquilos y sí que podemos estar cerca, sí que podemos pelear con ellos, pero con tranquilidad y paso a paso.
Evidentemente hay que ser prudente, tú lo has dicho, queda muchísima liga, pero haber perdido el sábado en Asangrilla ante el Veravera os hubiera supuesto alejaros 5 puntos de Rocasa. Ahora mismo estáis a 3 y si queda mucha liga para vosotros, también queda mucha liga para los demás.
Sí, está claro que era vital el partido después del inicio de calendario que tuvimos, teniendo que viajar a Rocasa pues con muchas lesiones y Zubazo también, este empate pues no tenemos prácticamente margen para no descolgarnos y era importantísimo y ahora esto pues nos da otra vez pues el estar ahí arriba, ese ánimo para seguir con el mismo trabajo, la misma dinámica que estamos llevando ahora mismo.
Oye, vuelvo, Manu, de nuevo al latiguillo, queda mucha liga, pero indirecta o directamente va a jugar el Mecali Atlético Guardés, o al menos sus intereses, en ese partido que va a enfrentar a Zuazu, tercero, con vuestros mismos 13 puntos frente a Rocasa, que es líder este venidero fin de semana.
Está claro que son enfrentamientos directos, incluso el Veravera Porriño, ¿no? Entonces tenemos que nosotros hacer nuestros deberes, que es ahora, después de ganar un gran partido, pues saber afrontar los dos partidos que nos quedan antes del parón, intentar sacar los 4 puntos y luego esperar resultados, ¿no? Que se puedan dar en enfrentamientos directos y ojalá pues nos vengan bien, pero primero hacer el trabajo nuestro, que es sacar los puntos. Y ya te digo, porque si gana Rocasa, que descolgamos a Zuazo siempre y cuando ganemos los otros, y si gana Zuazo pues nos acercamos un poquito más a Rocasa, ¿no? Entonces cualquier resultado, siempre y cuando hagamos nosotros el trabajo, nos va a venir bien.
Volvéis a jugar en Asangriña, jugáis contra Oviedo. Partido trampa, porque estáis ahora mismo de subidón tras haber vencido a Veravera y Oviedo va abajo de todo. ¿Es el partido en el que el entrenador tiene que intentar mantener a la plantilla con las orejas levantadas, que no haya el mínimo atisbo de relajación pese a la diferencia y pese a la evidencia de calidad de una y otra plantilla?
Sí, bueno, está claro que después de bueno, el triunfo tienes que estar muy centrado y así lo hemos hecho, ¿no? A raíz del partido de Zuazo, todos los enfrentamientos los hemos afrontado como finales contra equipos también de la parte de abajo, y yo creo que esa tiene que ser la dinámica, el saber que cuesta mucho, ¿no? El conseguir cada punto, el conseguir el estar ahí arriba, y no puedes tirar todo el trabajo por no prepararte bien o no afrontar el partido con la máxima intensidad. Está claro que en un momento que te relajas, cualquiera te puede dar un susto.
Sin duda. Entrenador, pues muchísimas felicidades por esa victoria ante Veravera y ojalá que podamos ver hasta el final de campaña a Mecali Atlético Guardés codeándose con la parte más noble de la tabla clasificatoria. Un abrazo, Manu.
Vale, muchas gracias. Un abrazo.
15 horas y 51 minutos. Seguimos aquí en COPE con información deportiva local.
Construye una nueva visión de lo que te rodea. Construye la mirada correcta, la luz adecuada, el enfoque justo. Y claro, construye un buen encuadre justo antes de disparar. Construye una foto o lo que quieras, pero construye. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916-1515.
Colabora Cadena COPE.
Francisco Moedo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
En los estudios de la Cadena COPE en Vigo, la persona o una de las personas que más ha hecho en los últimos años, yo diría más, en las últimas décadas, por el deporte del boxeo, por su deporte en Galicia. Por eso me permito preguntarle, para abrir boca, este deporte en Vigo, en la provincia de Pontevedra, en Galicia, ¿este deporte tiene futuro? ¿Le ve futuro Francisco Moedo? ¿O es un futuro complicado?
Es un futuro complicado, y me explico. Complicado porque la situación económica por la que atraviesan los concellos todos y diputaciones y Xuntai, pues te han cerrado un poco los grifos, ¿no? Y no, antes hacíamos campeonatos importantes y se consiguieron grandes títulos, pero es difícil ahora mismo poder confeccionar una velada, sobre todo de amateur, son más haciéndola porque sabes que las pérdidas pueden ser mínimas. Pero una velada profesional es decir que, como en la última que hicimos, que pierdes 3.800 euros y que un club como el nuestro no, es que no dispone de esa economía para poder hacer una velada así.
El club de Francisco Moedo, el club de toda la vida de Francisco Moedo, es el Club Polideportivo Saudade. ¿Por qué el boxeo no puede subsistir sin subvenciones de las instituciones? ¿Por qué necesita de las instituciones el boxeo?
Bueno, yo creo que no necesita solo el boxeo, ¿eh? Yo creo que si nos vamos a ver, todos los clubs ahora mismo aquí de deportes mal llamados minoritarios, como puede ser el voleibol o el baloncesto o el balonmano, que son deportes que no están ahora en este momento en auge, si no tienen ayudas económicas es muy difícil, ¿eh? Porque viven de los fichajes, y nosotros no vivimos de los fichajes, vivimos de los gastos que ocasiona montar una velada, y montar una velada y saber que vas a perder, no, pues no te...
La diferencia quizás, Samuedo, respecto a esos deportes es que en las partidas municipales, por ejemplo, del Concello de Vigo, ya tienen unas cantidades asignadas que los interesados pueden entender que están bien, que son altas o que son bajas. Ustedes no, ustedes piden velada a velada y les dan o no les dan.
Exactamente, nosotros estamos recibiendo una subvención municipal que, menos mal, que de vez en cuando todavía pues cae ese dinero, ¿no? Que no alcanza, no llega a los 3.000 euros, pero que a nosotros recibir ese dinero supone montar una velada.
¿Por qué históricamente, y siempre hay excepciones que no dejan sino de confirmar la regla, los partidos políticos de derechas les han apoyado o han apoyado más al boxeo, no a Francisco Moedo, al boxeo, que los de izquierdas o los nacionalistas? ¿Por qué tienen esa etiqueta negra colgada todavía a la espalda?
Bueno, yo creo que es que el boxeo, hubo una época en que el Partido Socialista Español, no el de aquí, sino el de toda España, teníamos follones, como podíamos ver en Asturias, el alcalde tuvo confrontaciones muy fuertes, y Gómez Fócer, que fuera campeón de Europa, en una ocasión en plena televisión lo dejó, vamos, al que estaba allí representando en ese momento al Partido Socialista. Yo creo que el boxeo, las películas tampoco favorecieron nada, las imágenes que se dan del boxeo son siempre de que es un deporte, y hay otros deportes que hay muchísimo más lesiones que en el boxeo, y no voy a dar nombres ahora, porque yo por encima de todo respeto todos los deportes, que causan muchísimo más lesiones y graves además. Y sin embargo no pasa nada, pero es que el boxeo, la gente, mientras siga viéndolo, la gente que lo ve de esta forma, que ve que el boxeo es un enfrentamiento a muerte entre uno y otro, es la verdad, que es lo que manifiesta que el boxeo es un deporte cruel, un deporte no. El boxeo es un deporte donde, como se puede ver, y esto se lo digo a todos los que nos pueden escuchar en este momento, que en el boxeo vemos a dos deportistas que finalizan el combate, y siempre finalizan abrazándose, dándose la mano. No ocurre lo mismo en otros muchos deportes.
Amoedo, ¿siguen entrando por las puertas de su gimnasio o de cualquier otro gimnasio jóvenes que desean practicar el deporte? Es decir, hay cantera, hay cantidad y calidad de boxeadores aficionados en esa pirámide de calidad creciente, bueno, pues los mejores podrán llegar algún día al campo profesional, pero hay base de boxeadores aficionados en Galicia.
Hay base, pero Antonio, la base de todo esto es la economía, lo que estábamos hablando. Si yo no puedo a los chavales que tengo allí darle peleas para que realmente la gente los pueda ver y pueda comprobar que realmente hay una base para poder seguir sacando campeones, es difícil. Y luego los chavales también que tienen su paciencia, ¿no? Llega un momento en que, bueno, si no peleo, ¿para qué voy a seguir entrenando aquí? Me voy a dedicar, no sé, a jugar a otra cosa cualquiera.
Ahora mismo, ¿hay algún boxeador que por calidad podamos decir que ha nacido en un mal momento, que si hubiera nacido hace 10, 15 o 20 años atrás, hubiera tenido más opciones de mostrarse al público y de ser, bueno, pues como los ha tenido el Saudade, campeón de España o campeón de Europa?
Sí, y hombres que han disputado 4 mundiales nada más. Sí, pero los hay. Yo te puedo dar nombres, incluso el guerrero Avelino, que es un boxeador que ha acabado la carrera amateur sin conocer la derrota, se ha pasado a profesional y que ahora pues lleva 2 peleas desde el mes de junio que debutó, 2 peleas nada más. El caso de Alfonso Río, que ha sido campeón de España 2 veces amateur, pero que no hay salida para ellos. Hay gente muy buena, Alexis Iriarte, tengo chavales que realmente que pueden llegar muy lejos. Tengo un marroquí conmigo también, Aziz, que es muy buen boxeador, que tiene unas condiciones fabulosas, pero vuelvo a repetirte, para sacarlos para arriba hay que darles combates.
Y por eso se ha liado por enésima vez la manta a la cabeza, y aunque todavía no está cerrada, le está dando vueltas a la posibilidad de que en este mes de noviembre a finales se pueda ver, después de mucho tiempo, una velada de boxeo en Vigo.
Sí, más que nada, Antonio, porque yo he ilusionado a los chavales también, ¿no? Y yo les prometí que antes de finalizar el año que íbamos a pelear, y en diciembre no se puede hacer nada ya, hay que hacerlo en este mes. Entonces, pues vamos a colgarnos las mantas a la espalda y vamos a hacer la velada, pero a sabiendas de que igual llegamos un tortazo bueno, ¿eh? Pero bueno, hay que darle lo que se le promete a los chavales, y le prometí esa velada y la vamos a hacer.
Pues si esa velada finalmente se celebra, por lo menos tendrá eco, tendrá difusión, tendrá divulgación aquí, en los micrófonos de la cadena COPE de Vigo. Francisco Amoedo, como siempre un placer poder compartir este tiempo de deportes con usted.
Muchas gracias, Antonio.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Que nos tenemos que ir, que son pocos los segundos que nos separan de las 4 de la tarde. Juan Carlos Figueira, Litonecho Vilela atendieron la parcela técnica. En nombre de todo el equipo realizador del programa, os habló Antonio Estevez. Mañana, miércoles más, y esperamos que todavía mejor, aquí en vuestra sintonía. Hasta entonces, feliz tarde, feliz sobremesa para todos.